Esto es Hablemos de Música. Yo soy Jesús, el Güero Vázquez, y en la misión de hoy vamos a hablar de una banda de rock estadounidense, muy conocida por sus letras controversiales, conocida porque su representante fue Andy Warhol durante un tiempo, y conocida por su álbum The Velvet Underground and Nico, con la ilustración de Andy Warhol de una banana. Así que en la misión de hoy hablaremos de The Velvet Underground. La banda se formó en 1964 cuando Lou Reed, que había tocado en algunas bandas de poca duración, trabajaba como compositor para Pickwick Records, donde conoció al galés John Cale, que se había mudado a los Estados Unidos para estudiar música clásica, y tocaron juntos en un grupo llamado The Primitives, con el objetivo de promocionar el sencillo de Reed, The Ostrich. Reed y Cale congeniaron y pensaron en fundar un nuevo grupo. Para ello buscaron a Sterling Morrison, a quien Reed había conocido en la universidad y con quien ya había tocado anteriormente, y a Angus MacLeish, vecino de John y Lou Reed. Formaron así The Warlocks, que luego se llamaría The Falling Spikes. Llegaron a grabar una cinta donde se encontraba Venus in Fur, Heroin, Wrap Your Troubles in Dreams, All Tomorrow Parties y The Black Angels Dead Song. El nombre de la banda surgió del título de un libro sobre sadomasoquismo de Michael Lake, titulado The Velvet Underground, que Jim Tucker, amigo de Reed Morrison y hermano de M. Tucker, encontró tirado en la calle. La banda fue abordada por un promotor llamado Al Aronowitz, cuando el grupo aceptó una oferta de $75 para dar un concierto teloneando a otra banda de Aronowitz, The Middle Class. MacLeish dejó el grupo acusándolo de comercializarse. MacLeish fue reemplazado por Maureen Tucker, hermana de un amigo de Sterling Morrison, James Tucker, y que había estudiado en su mismo instituto. Tucker tenía una muy particular forma de tocar la batería, lo cual sumó excentricidad a lo de que por sí convencional banda. Tucker solía tocar con una batería muy básica, de pie y con mazos en lugar de baquetas. Aparentemente Tucker había empezado a tocar de esta forma luego de que el resto de la banda le pidiera que hiciera algo inusual. Según señaló Maureen años más tarde a la revista Rolling Stone, ella quería aparentemente sonar sus tambores como una antigua tribu en trance. Después de este concierto, Aronowitz le consiguió un contrato para tocar como banda residente en un local llamado Café Bizarre. Pronto la banda fue despedida, pero dos días antes de que esto sucediera, Andy Warhol fue llevado al establecimiento por Paul Morrissey, quien creyó que era una buena idea tener una banda de rock en la Factory. Tanto la música llena de ruido y distorsiones como las letras que trataban tópicos inusuales para la época, como el sadomasoquismo, el travestismo o la adicción a la heroína, los distanciaba mucho de las bandas típicas de la escena estadounidense en ese momento, en la cual la psicodelia y la cultura hippie alcanzaba su momento cumbre en San Francisco. Después de que Andy Warhol se convirtiera en el manager del grupo, surgió que la modelo y estrella de la Factory, Nico, debía de cantar en la banda. La banda no se sintió cómoda con la sugerencia y Reed y Cale sentían que estaban perdiendo el control, pero finalmente aceptaron para aprovechar la promoción de Warhol y se convirtieron en The Velvet Underground and Nico. Algunas canciones fueron adaptadas para ser cantadas por Nico y durante aquellas en las que Reed cantaba, ella tocaba la pandereta. Warhol filmó a la banda ensayando y el resultado es la película The Velvet Underground and Nico, A Symphony of Sound. Esta filmación fue usualmente proyectada durante los primeros shows de la banda. Paul Morrissey ideó un espectáculo con show de luces, bailarinas y proyecciones en la cual la banda tocara. Este espectáculo se llamó Exploding Plastic Inevitable y llevó a la banda a tocar en diferentes lugares a través de los Estados Unidos. Durante 1966, Angus MacLeish volvió brevemente a la banda por el lapso de varias semanas, cuando Lou Reed sufrió una hepatitis que le impidió tocar en algunos conciertos que ya tenían programados. Durante esos shows, Cale cantaba y tocaba el órgano y Tucker tocaba el bajo. En esa aparición en la banda comenzó a tocar una pieza improvisada que se conoció como The Booker T, en honor al líder de la banda Booker T and the MGs. Esta pieza se convertiría en la base musical para The Gift, incluida en White Light, White Heat. Algunas de estas presentaciones fueron editadas en discos piratas y son los únicos registros de la banda con Angus MacLeish. Su primer disco, The Velvet Underground and Nico, grabado en muy pocos días, tardó casi un año en ser editado debido a factores como las políticas de las discográficas. A pesar de que la asociación con Warhol y el EPI les garantizó un alto perfil, El contenido del disco no era aceptable para las discográficas, que no encontraban maneras de comercializarlo. Finalmente, Warhol les consiguió un contrato con el sello Verb, subsidiario de MGM. El grupo no quería que Nico participara en la grabación, ya que sostenía que ya había cedido bastante permitiendo que formara parte de la gira y de actuaciones en directo, pero finalmente aceptaron su presencia. El disco fue editado en mayo de 1967 con un célebre diseño de portada de Warhol y con el nombre de Nico añadido al grupo, y solo alcanzó el puesto 171 en las listas. Lou Reed despidió a Warhol de su puesto de manager luego de que su relación con la banda disminuyera, y también despidió a Nico. Pronto en septiembre de 1967 comenzaron a grabar su segundo álbum, White Like Wet Heat, el cual fue editado en enero de 1968. Este disco llevó las principales características de la banda, el noise, la distorsión, la tonalidad, a su punto máximo de crudeza. Kell definió el disco como conscientemente anti-belleza. El álbum entró al top 200 de Billboard por exactamente una semana en el puesto 199. Dentro del grupo las tensiones crecían debido a la poca atención que el grupo recibía, y también por las crecientes diferencias de intereses entre Reed y Kell. Finalmente Lou Reed le propuso al resto de la banda elegir entre él o Kell. Tucker y Morrison se quedaron con Reed, principal compositor dentro de la banda. Mucho se ha rumoreado con el tiempo sobre la envidia que Reed sentía por Kell debido a su prodigioso talento, ya que estudiaba música clásica desde antes de los 5 años y ya había compuesto para los 8, y su entrenamiento musical era clásico. El puesto de Kell fue ocupado por el bajista Doug Yule. El tercer disco de la banda fue grabado a finales de 1968 y editado en marzo de 1969. El sonido representaba un gran cambio respecto a los dos discos anteriores. Tiene un estilo más tradicional, tranquilo, parecido al sonido que caracterizaba más tarde la carrera como solista de Lou Reed. Este cambio se debe a que el control creativo de la banda había sido tomado completamente por Lou Reed, luego de la partida de Kell, que era el miembro más orientado hacia la experimentación y responsable directo del lado más vanguardista, con el detalle de sus contribuciones multiinstrumentales en el piano y la viola eléctrica. Mucho material que no vio la luz en su momento fue grabado entre el lanzamiento del tercer álbum y el cuarto. Que todas esas canciones se mantuvieran inéditas se debe en parte a problemas con la discográfica. Estas grabaciones fueron editadas después de la separación de la banda en los discos Be You de 1985 y Another View de 1986. El último disco oficial de The Velvet Underground fue grabado y editado en 1970 en el sello Atlantic Records, luego de ser despedido de su anterior sello MGM, debido a que el flamante presidente de la compañía Mike Curb decidió eliminar a todas las bandas relacionadas con drogas o hipismo de la discográfica. El disco titulado Loaded es el más tradicional y accesible de todos los de la banda. Contiene algunos de los temas más clásicos como Sweet Jane, que se convertirá en uno de los temas más conocidos de Lou Reed. Debido al embarazo de Maureen Tucker, la batería fue grabada por varias personas, incluyendo a Doug Yule, el ingeniero Adrian Barber, el sesionista Tommy Castarano y Billy Yule, hermano del bajista Doug. Después de una larga residencia en el célebre club neoyorquino Max Kansas City, durante el cual Bill Yule tocó la batería en reemplazo de Tucker y se grabó el disco Live at Max Kansas City, Reed decidió dejar la banda en agosto de 1970 y volver a las casas de sus padres en Long Island. El disco Loaded fue, gracias a Sweet Jane y Rock and Roll, el disco más, si bien no exitoso, cercano al éxito de la carrera de la banda. Pero el líder y el compositor de la banda ya no estaba en ella, por lo cual Doug Yule tomó el control. Curiosamente, la popularidad de la banda, si bien se mantuvo igual en Estados Unidos, creció en Europa durante esta etapa. La banda salió de gira por la costa este de Estados Unidos y luego por Europa con Yule a cargo de las voces y la guitarra. Walter Powers en el bajo, Willie Alexander en voz y teclado, reemplazando a Sterling Morrison, quien había dejado la banda en 1971 para seguir una carrera académica en la Universidad de Texas. Parte del público de la banda se burlaba de esta formación llamándola The Velveteen Underground. La banda todavía le debía un disco a la discográfica, pero esta decidió editar Live at Max Kansas City, grabado durante la serie de shows que la banda dio en dicho club durante 1970, previo a la partida de Lou Reed. Debido a esto, algunos miembros se alejan, dejando a Jules solo en posesión del nombre junto con el manager Steve Sensnick, quien consigue un contrato con Polydor. Finalmente, Jules graba un disco con el nombre de Velvet Underground, con Ian Paice, baterista de Deep Purple, y un montón de sesionistas. Hubo también una cantante femenina en la grabación, pero su identidad se desconoce. Usualmente se cree que Willie Alexander participó de la grabación, pero eso es totalmente falso. Jules compuso todos los temas y arreglos, tocó todos los instrumentos, salvo la batería, y produjo el disco. El disco se llamó Squeezy, y fue despreciado por la crítica incluso con el paso del tiempo. Desapareció de la discografía oficial de la banda. El disco nunca fue reeditado y su rareza y valor se ha incrementado con los años, debido a lo cual copias piratas del disco suelen circular. No fue sino hasta el 2012 que salió editado por primera vez en CD. La banda tocó su último show en el Club Oliver's de Cambridge el 27 de abril de 1973. Y finalmente, Jules disolvió la banda en junio del mismo año. Parte del material en vivo de esta última etapa de la banda fue recopilado en el 2001 cuando vio la luz final VU, una caja que incluía material grabado en shows entre 1971 y 1973. La banda se reunió en el año 1993 e hizo una gira. Tocaron los primeros conciertos en The Playhouse en Edimburgo, Escocia, y posteriormente tocaron en el Forum Wembley y en la Sala Paradiso en Ámsterdam. Después de una serie de conciertos acabaron la gira abriendo para U2. Antes de esta colaboración en los directos de U2, tocaron en Olympia durante 3 noches seguidas. Antes de que tuvieran oportunidad de grabar un disco o salir de gira por Estados Unidos, la rivalidad entre Cale y Lou Reed volvió a dividir la banda. Así que aquí termina esta historia de Hablemos de Música, de la corta trayectoria de la banda The Velvet Underground, con Lou Reed y Cale, y esas diferencias que los llevaron a disolver la banda, con el manejo de la banda por parte de Andy Warhol, y ese primer disco de Velvet Underground a Nico con esa portada tan peculiar y tan reconocida y tan buscada con el paso del tiempo. Esa ilustración de la banana de Andy Warhol permaneció en la mente de muchas personas que seguimos a la banda en su momento y que nos gusta su música, tanto de Lou Reed como solista como en la banda. Y también la prodigiosa voz que le añadía Nico a esta banda tan, tan singular en sus letras tan crudas como Venus in Furs. Yo soy Jesús El Güero Vázquez. Hasta pronto.